Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ven a Chedragüilandia, la juguetería que cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todas las bicicletas. Sí, 30% de bonificación en monedero en todas las bicicletas. Del 3 al 9 de enero.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Soy Yvette Pargávila y esto es Lo que tienes que saber. A pesar de ser votos emitidos de manera secreta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo conocer cómo votó cada uno de los ministros y ministras en el proceso realizado el pasado lunes, en el cual fue electa Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al insistir que el Poder Judicial vive plena autonomía y la ministra Piña no ha votado a favor de proyectos de su gobierno, el mandatario explicó que era necesario dar a conocer esta información porque la oposición no ha entendido que no tiene injerencia en el máximo tribunal.
¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe? No, entonces yo se los voy a decir. Habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena, eran los dos. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loreta, habían dos que simpatizan, ¿no?, con nosotros, que no me hicieron caso si se tratara de eso. Porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos, y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes, y luego director del SAT, pues cómo, si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros.
Aseguró que en la ronda final votaron por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Saldívar, Loreto Ortiz, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, así como el propio Gutiérrez Ortiz. En tanto que Norma Lucía Piña obtuvo mayoría de 6 votos al obtener los sufragios de Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayani y la propia aspirante. El mandatario volvió a criticar al máximo tribunal por sus decisiones, las cuales dijo no ayudan al pueblo. En Ciudad Juárez se han realizado las honras fúnebres de los 2 agentes ministeriales y de los 10 custodios que murieron en los hechos violentos ocurridos el pasado domingo en el Cerezo Estatal número 3. Acuden representantes de los 3 órdenes de gobierno, entre ellos la gobernadora María Eugenia Campos. En otro tema, el gobierno de la Ciudad de México informó que con motivo del Día de los Reyes Magos, este viernes 6 de enero se llevará a cabo la tradicional partida de rosca de reyes en la que se repartirán 10,000 porciones individuales y chocolate a los asistentes de 15 a 19 horas en el Zócalo. En la Plaza de la Constitución serán habilitados 5 módulos para que las familias se tomen fotografías y videos con los Reyes Magos, quienes regalarán juguetes. Además, este 6 de enero también concluirá la verbena navideña que desde el pasado 17 de diciembre se instaló en el Zócalo capitalino. En información internacional, con bloqueos parciales en algunas carreteras del sur de Perú, se reiniciaron hoy las protestas en el país tras una pausa de los mortales disturbios por la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras que la policía y el ejército mantienen el control de infraestructura clave. Representantes de grupos civiles y de sindicatos de 10 regiones convocaron las protestas. Reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la liberación de Castillo. La ola de protestas de diciembre pasado dejó en el país 22 muertos en choques entre manifestantes y el ejército, así como 6 fallecidos más en accidentes vinculados a estos bloqueos. En los deportes, Dani Alves es denunciado por presunta agresión sexual. Una mujer presentó una denuncia formal ante los Mossos de Escuadra de Barcelona por una presunta agresión sexual por parte del jugador de Pumas, según reportan medios españoles. La presunta víctima afirma que la noche del 30 al 31 de diciembre en la discoteca Sutton de la ciudad catalana, el brasileño de 39 años le hizo tocamientos indebidos sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, avisó a las autoridades del lugar y se activó el protocolo contra agresiones sexuales para posteriormente realizar la denuncia formal. Los mozos de escuadra la turnarán a los juzgados para dar paso a un procedimiento judicial que podría terminar en un citatorio para que Dani Alves rinda su declaración. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya regresamos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Sigan con nosotros a través de wradio.com.mx y de esta señal. También nos pueden llamar al 5551-668-900-807-18-1414.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Line Up de Baile. Line Up de Baile. Motley Crue. Y Def Leppard. Febrero, por Sol. Marta de Baile te lleva a los mejores conciertos. Escúchanos todos los días de 10 a 1 de la tarde y llévate tus boletos. Line Up de Baile. Solo por W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Estamos con el rey del protocolo. A esto se dedica Álvaro Gordó. Él es el rector del Colegio de Imagen Pública, el más importante en toda Latinoamérica. Y bueno, aquí al programa viene y hablamos de cosas curiosas, graciosas, pero es una carrera seria y sé que muchos de ustedes les encanta el tema. Importante que sepan que hay cursos, hay diplomados, hay talleres.
El Colegio de Imagen Pública tiene estudios a nivel licenciatura, maestría, diplomados, talleres, educación presencial y a distancia. Desde donde estén pueden estudiar. Para ser consultores, consultores en imagen pública, visiten imagenpublica.mx y allí encuentran todos los informes o en las redes sociales @imagenpublica, son las del Colegio de Imagen Pública, o en las mías @álvarogordoa, encuentran también toda la información.
Claro, y hoy estamos hablando de los antiprotocolos más de cuarta, los más barbajanes de todos. Ya hablamos de...
De los de higiene.
Las de higiene, ya hablamos,
De no saludar.
Y ahora vamos con la tres.
Pero mira... Antes del corte estábamos lo de no honrar la palabra. Ajá. Y eso de no honrar la palabra, hay un antiprotocolo que es el hacer planes, tener citas, hacer promesas que después tú eres la primera persona que sabes que no la vas a cumplir. Ejemplo, ay, pues a ver cuándo comemos, le dices a la otra persona. No tienes interés ni de comer, ni de verte, ni de citarte. Por lo tanto, piensas que lo haces por cortesía, como una diferencia ante los demás, y no lo vas a cumplir. Entonces, eso de nos vemos, nos llamamos, a ver qué día vienes a la casa, hoy un día préstame a los niños a ver si nos los llevamos de fin de semana. Cuando sabes que no lo vas a cumplir, lo único que estás haciendo es traicionar tu palabra y, por lo tanto, por tratar de quedar bien, terminas quedando mal. Y sí lo quería decir porque habíamos quedado antes del corte de hablar acerca de no honrar la palabra. Pero bueno, no decir las palabras mágicas es otro antiprotocolo. ¿Cuáles son las palabras mágicas, las que te enseña papá, mamá desde chiquito?
Please
como el principal
protocolo?
Por favor, gracias. Gracias y por favor. Y que aquí en México, que es muy también mexicano, el disculpe o disculpa, que también sería la tercera palabra mágica, cada vez se olvidan más y sobre todo se olvidan ante personal que nos atiende, o sea, de servicio, tiene alguna función también protocolaria en alguna organización, ejemplo, en un restaurante, tú pides una, yo qué sé, ¿no? Me trae por favor otra cerveza, él me trae por favor, aunque saben que no es un favor porque es su chamba, es algo que tenemos que hacer, porque si tú dices, me traes otra cerveza, empieza a sonar a orden. Esto mismo pasa con cuando ya te traen la cerveza. Dense cuenta cómo al día de hoy muchísimas personas en un restaurante les atienden y no son ni siquiera para entablar contacto visual con la persona que le atiende y decir gracias. Entonces, en ese sentido es, ay, ¿me podría traer por favor otra cerveza? Cuando te la traen, sonrisa diciéndole gracias. Al tú no tener este tipo de cortesías, hoy te subes a cualquier elevador público de un corporativo Y la gente no se saluda, no se agradece, no agradecen que le cedan el paso al entrar y al salir. Entonces, dentro de las palabras mágicas, aquí vendría también lo que hablábamos antes, que es el no saludar. Sí. El no saludar lo dejamos única y exclusivamente a los conocidos, pero el no saludar también es como si yo llegara aquí a la cabina de W y no le dijera mínimo a todas las personas que están en la cabina un buenos días, un hola, un saludos, y que al final te despidas, que cuando vas de salida dices muchas gracias o dices simplemente adiós. Entonces, dense cuenta cómo aquí se van encadenando los antiprotocolos, porque estamos en el de las palabras mágicas, y dentro de las palabras mágicas es, si tú estás, trabajas en un corporativo, y alguien se sube al elevador, tan una sonrisa que decirle buenos días, si esta persona detuvo la puerta, decirle gracias. Cuando alguien no lo hace, tú en tu cerebro simplemente dices, pues qué estúpido, qué grosero, qué barbaján, qué tosco. Y vamos ahora a el siguiente antiprotocolo,
que es
de los principales de los tiempos modernos.
Ay.
La gente piensa que tiene que darle mayor atención a su teléfono que a la gente con la que está en persona.
Sí.
Digo que esto es un antiprotocolo porque, escudándome en el estoy trabajando, es que a mí me encanta responderle a todos los mensajes de WhatsApp de inmediato, nada más cuando me lleguen. Por cuestiones de chamba, ya puedo contestar un mail en donde sea. Qué bueno que seas una persona que pueda tener su trabajo móvil, que sea muy responsable, que no deje a las personas en visto en WhatsApp ni nada de ello.
Hijo, qué
Pero
tentación.
Hay que saber en qué momento y en qué lugar.
Qué tentación.
Porque estas personas que dicen, perdóname, estás en medio de una conversación social, perdón, es que tengo algo de chamba, y se agarran con el teléfono y se ponen a escribir. Ok, le está dando prioridad al trabajo, pero estás haciendo sentir mal y dejando en un silencio incómodo a esa persona del otro ambiente. Fuiste a una comida de negocios.
Sí.
Y en esa comida de negocios sacas tu teléfono y tomas una llamada o empiezas a contestar un correo electrónico y tú piensas que estás haciendo lo correcto. Pero la realidad es que te estás viendo como una persona barbajana porque estás diciendo, hay alguien más importante que tú en este momento. Y ojo, tal vez hay alguien más importante que tú en este momento.
Pero
estás con un amigo o con una persona a nivel social y la otra persona es algo del trabajo. Es más importante mi trabajo que esta cuestión social, pero no tienes por qué hacerle sentir eso a la persona.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que cerrar ese ciclo, cerrar esa comunicación, aislarte y de una forma aislada, que sería lo mismo que cuando irías al baño, que era de los otros antiprotocolos, es cuando tienes este tipo de acciones. Entonces, si estás en una comida de negocios y en esa comida de negocios tienes que forzosamente hacer una llamada, responder un mail, responder un WhatsApp, lo único que haces es te levantas de la mesa y dices, un momento, y así como te fueras al baño y nadie te preguntaría a dónde fuiste y cómo te fue, tú tampoco haces ninguna mención. Incluso hasta te puedes meter al baño y puedes ahí contestar tus mensajitos, tus WhatsApps, lo que tienes que estar haciendo, que estás totalmente clavado y totalmente clavada. Y de esa forma le vas a dar a la otra persona el lugar que tiene que ser.
Ok. Ay, qué pesado. Porque aparte no les reenchila cuando estás en tu celular. Y entonces llegan y te dicen, oye, entonces, como te estaba platicando, lo que pasa es que este cuate...
Sí, te escucho, sigue.
No, ahorita que acabes de ver tu celular.
No, te estoy escuchando. No, cállate. No voy a dejar mi celular.
¿Qué tal?
Te escucho.
Eso me lo hace mi esposa.
¡Sáquese!
No, ahorita que acabes tu celular y que me pongas a tener... ¡Te estoy poniendo atención!
Sí, la verdad es que hoy lo hacemos...
¿Tú lo haces bien?
Yo, si se dan cuenta, ahorita, ¿dónde está mi teléfono? ¿Y dónde está el de ustedes?
No, el mío está en mi
mano.
El de Rebeca está enfrente de ella, 100%.
Lo hacemos ya de manera totalmente inconsciente. Y entonces tú puedes tener un balance perfecto entre la vida digital, la vida física, la vida profesional y la vida social. Si te abres, te das tiempo y espacios y lugares para todo.
Claro.
Si yo en este momento estuviera igual dependiente de lo que estoy haciendo en la cabina, que lo que está pasando en mi teléfono, forzosamente alguna de las dos áreas terminaría descuidando o haciendo sentir mal a una o haciendo sentir mal a la otra.
De acuerdo.
Si yo termino aquí el radio y antes de subirme a mi coche me doy 5 minutos para responder todos los WhatsApps y mails de chamba que seguramente voy a tener después de haber estado aquí una hora, respondo ahí Y después llegaría una junta de trabajo y en la junta de trabajo no le respondería a mis amigos que ya están poniendo si hacemos un plan. Y ahora que fue el corte, vi rápido el teléfono y dije, es irrelevante de lo que están hablando en este momento y preferí en el corte estar con ustedes.
Claro.
Entonces, sí da tiempo y da lugar. Y la última que les digo que íbamos a hablar.
A ver.
Ay, polémico en México.
¿Qué?
Somos impuntuales pensando que somos educados.
No, ¿cómo?
En México es el único...
No, nadie piensa que es educado.
Claro que sí. Impuntual. En México es el único país en el mundo que en una invitación, en una boda, te dicen algo en la invitación. La ceremonia se llevará a cabo a las 19:30 horas.
Para que llegues
porque
temprano.
Porque saben, saben que es a las 8 de la noche. Entonces, te lo ponen así porque la gente es impuntual. Pero luego, si tú haces una reunión y invitas a la gente a tu casa a cenar y les dices, es a las 9... Uh-huh. Nadie llega a las 9 porque piensas que es descortés
no.
llegar a las 9. Entonces la gente dice, llego a las 9:30 porque es descortés. Y no, la realidad es que no lo es.
No, o hay respuestas como, ¿a qué hora citaron? A las 8. Pues que vamos a llegar a barrer.
Ajá.
No, pues te citaron a las 8. No importa.
Entonces, sé que cambiar por una sección en radio, la cultura añeja uh-huh. de impuntualidad de este país a nivel social y que se nos quite lo barbajanes, uh-huh. Incivilizados, lo estoy diciendo con todas las palabras, porque esto es falta de civismo que tenemos en relación con el tiempo, es prácticamente imposible. Uh-huh. Pero tú empiezas a utilizar en tus conversaciones y tus citas la expresión en punto. Entonces, claro. Si vas a hacer una cena en casa, di, nos vemos a las 9 en punto. O si tú a las 8 en punto, si vas a hacer una boda, pon la ceremonia será a las 20 horas en punto.
Claro, claro.
Y tú empiezas a respetar la puntualidad. Por ejemplo, yo en reuniones del Colegio de Imagen Pública, yo en mis reuniones de trabajo internas, si la gente no está presente, si la gente no está conectada al minuto exacto que tiene que ser, ya van a generar una cuestión de impuntuales y de descortesía. Por eso es rarísimo que alguien vaya a llegar tarde a una reunión interna, porque es una cuestión de mera cultura. Siempre decimos que más vale media hora antes que un minuto después para nuestras citas de trabajo y nuestras reuniones de trabajo.
100%.
Pero entonces, aquí en México, lo que es la barbajanería es que son cosas hasta en el ambiente social y del ligue.
¿Qué?
Que son arcaicas. O sea, eso de que... ay, no, mijita, si te invitó a salir el galán, hazlo esperar.
No. Claro.
Pero eso sigue arraigado en la cultura. Sí, quiero que sepan,
Te digo una cosa. Fíjate que todos mis amigos son bastante puntuales.
Sí.
Menos una, que no solo llega tarde, no llega.
Aparece.
No, pero generalmente sí soy muy puntual. Cuando has citado, llego. Llegó puntual. Pues casi
Rebeca,
todas las comidas.
Eres cero puntual. ¿De qué hablas?
Tú
llegas por lo menos una hora y media tarde.
No tanto.
La cena es a las 9, Rebeca llega a 10:15.
No,
entonces
no
le digo, güey, ¿por qué llegaste una hora y cuarto tarde? Hija, o sea, fui al salón, no sé qué.
Me despuntaron.
Me despunta. Siempre llegas tarde.
Regresé, luego un tráfico. No, pero sí procuro ser bastante puntual.
Pues
igual te tocó dos. Come perro y vas a ser come perro una vez. Mata un perro, vas a matar perro.
De la puntualidad. Y aquí no hay que confundirnos. Todos podemos tener algún momento de ser impuntuales y no pasa nada.
No siempre llego tarde.
La cuestión
no es
que avisas, ¿ok? Y es una cuestión que no lo hiciste a propósito. Algo sucedió que dices, perdóname, voy con 5, 10, 15 o incluso una hora de retraso porque me pasó algo. Una disculpa.
Sí.
Es que no tienes la culpa, una manifestación. O perdón, simplemente no hay otra cosa más que decir, perdón, soy un tonto, voy tarde.
Sí.
Lo que no puedes tú hacer es ser impuntual a propósito y que mucha gente lo hace porque piensa que es lo correcto o lo que debe hacerse.
Claro.
Por el simple hecho de que voy a generar una mala percepción si llego a barrer.
Sí,
entonces,
no.
Tú mejor llega a barrer que generar la percepción en algún lugar que eres impuntual.
Mira, mejor como mi mamá. Tiene cita, por ejemplo, con el doctor a las 5.
Uh-huh.
Son la 1.
Ella ya se está yendo.
Ya me tengo que ir al doctor. Y yo, mamá, el doctor es a las 5, son la 1. Sí, no. Pero no voy a llegar tarde. Y en lo que me subo al coche, siempre es me subo al coche. En lo que me subo al coche, llegamos, me bajo, camino. Ya son las 5. Y yo es que te juro que no van a llegar.
No, y te voy a dar mi ejemplo de y ahí sí... Desniégamelo, Marta, de verdad. Yo soy, por ejemplo, el vuelo es a las 4 de la tarde.
Ah, no.
Perdón.
No, eso sí, por ansiosa.
No es ansiosa. Yo sí salgo súper con tiempo y sí estoy a mis dos nacional y a mis tres internacional. No. Perdón.
Y yo llego.
Marta, no. No, ¿para
yo
qué?
Llego
una hora antes 50 rayando.
50 minutos antes. Y Rebeca quiere estar instalada en el wings del aeropuerto desde las 4 de la mañana cuando no, el avión es que sale a las 8.
A mí sí me da ansiedad perder el vuelo. Que
sí,
casi,
pero eso no lo haces
casi,
por puntual,
casi,
lo haces por ansiosa.
¿Por ansiosa?
Exacto,
no,
lo haces por ansiosa.
Por seguir el protocolo.
Eso, si no tienes otra cosa de más que hacer, el decir de estar esperando en el aeropuerto, estar esperando
en mi casa.
En mi casa. Esperas en el aeropuerto.
Cero.
No mejor que hacer.
Cero.
Yo soy totalmente puntual en esos aspectos de los aviones. Uh-huh. Y también ya terminas sabiendo cuál es la prudencia del tipo de vuelo y de lo que haces, porque aquí también ya hemos hablado de cómo volar.
Claro.
Si es un vuelo nacional donde ya tienes tu check-in, donde no vas a documentar maletas.
No, yo aunque
donde
esté así,
no...
llego antes.
¿Sí?
No, me vale. Llego, de verdad
yo
llego
eso sí
antes.
Llego una hora antes. Ajá. Cuando ya tengo todo establecido.
Ahora, quien es impuntual para todo, porque muchas veces sí somos súper puntuales para cosas de chamba y todo, pero con los cuates o con las cenas o con el rollo un poco más privado, sí nos da mal un poquito.
No,
dices,
es
bueno,
que
vas
a ver,
a llegar
yo quiero
15
que, qué bueno que preguntaste
una
eso.
Hora.
Álvaro, tu imagen pública es como la piel.
A ver.
Es un solo pedazo.
Sí, claro, sí, tiene que ser un
sí,
solo pedazo.
Duda.
O sea, si te asoleas la cara, te estás asoleando el pecho. Si te asoleas las piernas, si te asoleas la panza, la piel es un órgano solo.
Sí.
Entonces no es, soy una pelada con los amigos, pero súper bien en el trabajo. No, a ver, tu imagen pública es una.
Es una, pero sí hay contexto y hay relatividad.
Sí, de pronto te aguangas.
El protocolo que está permitido en un contexto tal vez no está permitido en el otro. Por ejemplo, decir groserías. ¿Es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, es relativo.
Sí.
A tu persona, tus objetivos y necesidades de la audiencia.
Claro.
Si estás en una comida con tus mejores amigos, mejores amigas, y agarras el tenedor y metes tu tenedor en el plato de tu mejor amiga porque quieres probar cómo están sus papitas y robarte dos...
¿Sí?
No va a pasar nada. Hazlo en una comida de negocios y vas a quedar muy,
claro,
muy mal. De,
okay, okay.
Tenga, metí el tenedor.
Ok, lo entonces, pago,
pero
lo
sí,
pago,
pero entiendo,
lo pago,
pero entiendo,
lo pago.
Pero entiendo que sí es, como lo acabo de decir, como la piel. Es un todo, es holístico en este aspecto, cómo nos van a estar percibiendo los demás. Y nada más para cerrar el tema de los antiprotocolos, no estamos diciendo que sea negativo nada de lo que está aquí. Estar en tu teléfono habrá momentos que es coherente. Utilizar este hilo dental, por supuesto, que no solamente es coherente, sino es recomendable. Temas como en algún momento no es prudente saludar. Sí, llegará un momento en el cual dices, no me tengo que acercar porque pues estoy en un velorio y veo que está esta persona llorando desconsolada y aunque yo venga a dar el pésame, creo que no es ni siquiera momento de acercarme a saludar. Siempre habrá momentos para todo. Por lo tanto, hay que saber que imagen es percepción, que de la manera como se nos percibe será la manera como va a ser el éxito o fracaso de todo lo que nosotros emprendamos. Y si en algún momento le dudas, piensa aquí como dijo Marta, era tu mamá o tu abuela la que llegaba antes.
Mi mamá.
La mamá. Yo siempre digo, piensa qué hubieran hecho tus abuelos, tus abuelas. Este aspecto es, normalmente en los tiempos pasados, se cuidaban mucho más los protocolos y las formas. Entonces, ante la duda... ¿Es bueno en este momento sonarme? ¿Es bueno en este momento no saludar? ¿Qué hubiera hecho mi abuelo? ¿Qué hubiera hecho mi abuela? Hasta para postear en tus redes sociales. Si mi abuelo hubiera tenido redes sociales y hubiera hecho este comentario, hubiera utilizado estas palabras, hubiera subido esta fotografía, ¿lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho? Es una forma muy fácil de siempre quedar bien y más vale jugar a la segura que quedar como barbajanes.
Totalmente de acuerdo. ¿Y puedo agregar algo?
A ver.
Deberíamos de hacer... un programa sobre eso. Las cosas que uno no debe de andar diciendo y no debe de andar hablando. Es que me trauma la falta de criterio muchas veces de mucha gente. O sea, ¿qué se dice en una cena? ¿Qué no se dice? ¿Qué le puedes comentar a alguien? ¿Qué no se comenta? Es que te juro que no puedo creer la imprudencia.
Sí, y muchas veces hasta lo hacemos... por buena gente, ¿no? El decirle a alguien que bajó de peso o subió de peso.
Sí, o que, ay, qué Embarneciste, ¿verdad?
Ajá.
Marta, ¿tienes todavía trompas?
Sí. ¿Tienes todavía trompas de Falopio? No.
No, sí.
Preparamos el tema y la promesa.
Órale, va.
Prepara el tema, ¿no?
Prudencias e imprudencias al hablar.
Prudencias e imprudencias al hablar.
Pero échate una, Marta. 100%. Échate una, por ejemplo. Por ejemplo, caricaturas.
No, es que, mira, yo vengo de una mamá cuentavientes que a mí me enseñó que no hay que ser portador de malas noticias. No hay que ser portador de malas noticias. Hay gente que le encanta estar dando malas noticias. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, oye, güey, ¿adivina qué?
¿Qué pasó?
Me encontré a tu ex.
Ay, ¿en dónde, Marta?
Pues estábamos en un antro y estaba ahí con el novio nuevo. Nada mal, ¿eh? Bastante mono, por cierto.
Ay, no, y eso además, nada mal.
¿Con qué objeto yo te voy a dar esa información? ¿Con qué objeto?
No viene al caso.
O sea, te voy a hacer sentir mal, te vas a entristecer o te vas a enojar. O sea, te voy a descomponer. ¿Para qué? ¿No? O por ejemplo, ¿sí sabes qué día es mañana?
No lo tengo registrado.
Mañana se casa tu ex.
¡Ay! ¡Qué pesadez! ¡Sáquese!
Yo no puedo creer.
No, qué horror.
O por ejemplo, tu papá.
Ajá.
Víctor Gordo. Sí. Gran Víctor Gordo. Oye, tú eres hijo de Víctor Gordo, ¿verdad?
Sí.
Es que fíjate que era amigo de mi papá, pero no sé, como que por algo se pelearon.
¿Sí, por?
Es que te juro que no lo puedo creer. No puedo creer las imprudencias de la gente.
Me encanta.
O sea, próximo tema.
Próximo tema.
¿No te encanta?
Imprudencias conversacionales.
¿En dos semanas?
Imprudencias al hablar. En dos semanas regreso y hablamos de ese tema.
Me fascina. Álvaro Gordoa, déjenme decirles que tiene varios libros. Mi favorito es el libro donde les enseña la técnica para volverte un máster para hablar en público, que es...
El método habla,
que es algo que a todo mundo le da pánico. Pero también tiene la Biblia Godínez, el libro La Imagen Cool, y tienes el método Porte.
El método Porte es imagen física en 5 sencillos pasos, desde psicología de la ropa, organización de guardarropa, recomendaciones para tu cuerpo, cara, color. Los encuentran en todos lados donde encuentren libros. Y aquí aprovecho, ya que mencionaste a mi papá, al señor Gordoa, está presentando también su nuevo libro, El Camino de la Pervivencia. Es el nuevo libro de imagen pública, que también ya lo encuentran en todos lados. Y a ver si viene aquí también un día.
No, 100% lo vamos a invitar. Son 30 principios para resistir y lograr pese al tiempo, el dinero y los demás.
Así está, padrísimo, increíble, increíble el tema. Y en imagenpublica.mx, el Colegio de Imagen Pública, todos los estudios, y ahí seguimos también la conversación en mis redes sociales, @Álvaro Gordoa.
Buenísimo, gracias, Álvaro.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
W Radio.
Hacemos una pausa. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Prepárate para la llegada de los Reyes Magos en la mejor juguetería de Liverpool. Encuentra los mejores juguetes de las marcas Lego, LOL, Baby Alive, Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Cebolla blanca o toronja, 16.50 kilo. Y naranja, 9.50 kilo. Este 3 y 4 de enero.
Esta Navidad, regálate el colchón de tus sueños. Ven a Electra y aprovecha el 50% de descuento con tu crédito Electra en el colchón Restonic Comfort Pedic matrimonial a solo 3.799 pesos de contado.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México.
¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Hasta enero 4.
Yo tramité mi INE en México.
Y yo en el extranjero.
Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita.
La mía también.
Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México.
Con la mía también.
Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país,
recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano.
Mi INE es mi voz en México.
Y en el extranjero.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Es temporada de propósitos y en GNC tenemos toda la tienda con descuentos para que este 2023 sí se cumplan. Aprovecha la promoción Back to Fit con 30% de descuento en tu segundo artículo de cualquier categoría y arma tu kit con vitaminas, proteínas, probióticos y todo lo que necesites en tienda o desde gnc.com.mx. Empieza el año con GNC y vive mejor. Consulta términos de la promoción en tienda y en gnc.com.mx.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Cebolla blanca o toronja, 16.50 kilo. Naranja, 9.50 kilo. Y papa blanca, 26.50 kilo. Este 3 y 4 de enero.
En Chedraui cuesta menos.
Descansa en Atlas.
Inicia el año estrenando colchón con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% adicional. Box gratis y complementa tu descanso con 10% de descuento en blancos. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 12 de enero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Escucha lo mejor
de Marta de Baile.
Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Ven cómo en cuanto sé que está Tony Karam presente, yo empiezo a bajarle a la intensidad del tono de voz. Porque hoy con Tony Karam, nuestro maestro budista, el bienestar. O sea, estar bien. O sea, estar bien. Estar bien a pesar de los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Estar bien a pesar de todas las complicaciones que nos rodean y que nos bombardean minuto por minuto nuestro día a día. ¿Cómo se está bien a pesar de nuestras pérdidas? Bueno, a pesar, Marta, de no tener lo que quieres, a pesar de las frustraciones. Porque hay gente, aunque no lo crean, que está bien.
Así es.
A pesar de.
Así es. Bueno, yo creo que como punto de partida, para poder alcanzar una dimensión de bienestar y particularmente una cualidad muy honda y especial del mismo, el que yo llamo el bienestar genuino, ¿sí? Es esencial que nosotros establezcamos una distinción entre lo que comúnmente concebimos como felicidad y lo que, por ejemplo, en un contexto de esta ciencia cognitiva y contemplativa que es el Buda Dharma, se describe o subraya como el bienestar genuino, duradero o auténtico en general. ¿Sí?
A ver.
La tradición budista plantea que la inhabilidad del individuo para establecer esa distinción entre el placer ordinario, el que llamamos hedónico, porque está vinculado naturalmente a el bienestar que derivamos del contacto con estímulos sensoriales agradables, y el bienestar genuino, la distinción entre uno y otro, es muy importante, es
porque
radical.
Lo que estás diciendo es que todo el mundo cree que estar bien es cuando todo a tu alrededor está, digamos que, en acorde con lo que uno piensa que debe de ser.
Digamos de una forma simple. Comúnmente pensamos que estar bien implica obtener lo que uno quiere.
Claro, dejémoslo ahí.
Así
ahora, te voy a hacer una pregunta.
Ahora, si ese fuera el caso,
claro,
por supuesto, ¿no? Entonces, en el momento y bajo las condiciones en donde en efecto obtienes lo que quieres, que por cierto son breves y raras en la vida, pero olvidemos ese objeto de debate. Digamos, en los momentos en que tienes lo que quieres, tendrías que manifestar un alto grado de bienestar y felicidad, lo cual tampoco es así necesariamente.
Y tampoco dura.
Y tampoco dura. Claro. Ni necesariamente corresponde con la realidad.
O sea, el bienestar del budismo es el estar bien
con lo que sea que acontezca, claro, a lo largo de tu vida, sobre un entendido, claro, sobre un entendido fundamental. Y es tan autoevidente que a menudo nos cachetea, ¿verdad? No tenemos la capacidad, debemos de renunciar a ese reclamo de manipular y dominar el mundo que nos rodea. Renunciemos a ese reclamo. No importa quién seas, no importa cuánto poder detentes, no importa cuán brillante te caracterices, no importan esas variables, es imposible controlar al mundo que te rodea. Así que tienes de dos sopas. O aprendes a interactuar con esos estímulos y condiciones vitales de una forma positiva y creativa, o te condenas a ti mismo a la decepción, el dolor y el sufrimiento.
Cuando le dices a alguien, bueno, por eso ya sé que está cañón, pero estate bien, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a estar bien? Cuando me hizo lo que me hizo, cuando me pasó lo que me pasó, cuando la cosa está como está.
Y esa persona tiene absoluta razón, Marta, pero la tiene desde un punto de vista de distorsión cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras esa persona genuinamente piense que la causa primaria de su malestar está afuera, por supuesto que no va a poder resolver ese conflicto ni aliviarle mientras no pueda tener injerencia y aliviar la circunstancia que a este se le presenta. Desde esa perspectiva tiene razón. El problema es que esa perspectiva es incorrecta. ¿Por qué? Porque aquello que este individuo persona concibe, detona, propicia, activa ese conflicto y dificultad, tan solo opera como una causa cooperativa del mismo, no es su causa sustancial. Esto es algo que en efecto contribuye al conflicto, pero no lo propicia. Claro. Lo que propicia primariamente ese conflicto es la manera en que nosotros le percibimos, cómo lo concebimos, cómo lo empoderamos. Y eso entonces no se resuelve manipulando esa condición y circunstancia. La única manera de poderlo atacar con éxito es transformando la estructura con la que nosotros concebimos, interpretamos ese conflicto. Porque ese conflicto no existe como aparece como una causa genuina de dolor, sufrimiento e insatisfacción.
O sea, lo que quieres decir es que perception is reality.
Bueno,
la forma en que tú decidas percibirlo cómo se va a manifestar.
Así es. Y no nos conformemos con la opinión de Marta de Baile o la mía. William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, tenía una frase muy hermosa, decía, en este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad.
Cállate.
En este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad.
A ver, te voy a hacer esta pregunta. El otro día les contaba yo a los cuentavientes que mi papá no vive en México, nos hablamos cada semana para ver cómo estamos. Y me dice, ¿cómo estás, hijita? ¿Cómo va todo? Y empiezo yo, tréquete. Y entonces esto, y entonces el negocio, entonces no sé cuánto, entonces pasó, y entonces fui, y entonces vine, y aparte México, y no sabes qué complicado, y entonces la inseguridad, bla, 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 bla. Y después de que dije todo lo que dije, mi papá se volteó y me dijo, sí. Pero tú estás bien. Tú eliges estar bien. Mi pregunta es, ¿estar bien es una decisión?
Yo creo que la felicidad es una decisión personal, como también lo es el dolor. Si no fuese así, todas las personas que se vinculan y se ven expuestas a vicisitudes en la vida tendrían que responder a las mismas de la misma manera. Y al mismo tiempo, todas las personas que se ven expuestas a todo género de estímulos favorables tendrían que responder a los mismos de la misma manera, de forma continua, en independencia de condiciones y circunstancias. La realidad es que no es así. Por ende, ¿qué es lo que determina una u otra condición? La mente. Así decía el Buda, ¿no? La felicidad sigue una mente virtuosa como la sombra sigue al cuerpo. La mente es reina. La infelicidad sigue a... el individuo, como la sombra sigue al cuerpo, la mente es reina. La primera de estas recomendaciones es el liberar el corazón del odio. Primero las enuncio, ¿verdad? Liberar a la mente de las preocupaciones, liberar al espíritu de la soberbia, aprender a dar, que es una de las reglas, diría yo, primarias del bienestar, y aceptar más las distintas circunstancias del vivir, en especial aquellas sobre las que nosotros naturalmente no tenemos injerencia, como también esperar menos, demandar menos del mundo, particularmente una demanda que es por naturaleza fantasiosa, neurótica y fuente de decepción, que es que éste nos aporte bienestar y felicidad. ¿Sí?
No, hablemos, nada fácil, ¿eh?
Nada fácil. Nada pero, fácil. Bueno, pero decía uno de mis maestros tibetanos, cuando yo precisamente le externaba esta observación, decía...
No le dijiste nada fácil.
Decía, oye, este desarrollo evolutivo del que habla la tradición budista, centrado en el cultivo de la sabiduría, es algo muy difícil. Y él decía, es cierto. Pero considera lo siguiente, cuando contemplas el costo de la sabiduría, ¿por qué no evalúas el costo de la ignorancia? ¿Sí? Eso quiere decir, sí, el desarrollo evolutivo tiene un costo elevado en esfuerzo, en disciplina, pero
más el, cultivo, caro no hacerlo, sí.
El cultivo de la ignorancia tiene un costo altísimo, inconmensurable en la vida.
Lo que estás diciendo con esta primera regla es, la próxima vez que digas, es que odio a mi jefe, odio el tráfico, odio a mi esposa, deberíamos de sustituirlo por...
Bueno, yo creo que hay diferentes estrategias a través de las cuales podemos reinterpretar esa experiencia. Pero todas dependen, como punto de partida, Marta, de un cambio primario y estructural cognitivo. Entender que estos estímulos, en este caso mi jefe, realmente no existe en sí mismo como a mí aparece. Mientras
sí,
yo no pueda hacer
ese... porque mi compañero de trabajo no lo vive como lo vivo
exacto,
yo.
Exacto, o su esposa claro. No lo vive como lo vive yo, o su mamá no lo vive como
es
lo
más,
vivo
para
yo.
Ejemplificar lo que acabas de decir. En una familia, la vivencia de cada uno de los hermanos con la sobre madre y el divorcio padre, de los claro. papás no es la misma.
Así es enteramente distinta. ¿Sí? Ahora, cuando afirmamos, porque no es una cosa tan simplista como parece, cuando afirmamos que mi jefe no existe como aparece, hay que añadir una variable que es muy sutil. No existe intrínsecamente como aparece. Eso quiere decir que la manera en que aparece... no es que sea del todo falsa, pero emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias entre las cuales la primaria, la que consolida esa experiencia, no es externa, es interna, es la propia designación conceptual del perceptor, de mí. Esto es, mi jefe a mí se consolida como enemigo porque yo así lo interpreto. Esta es la variable primaria claro. que consolida esa cognición. Mientras no establezca esa clarificación, no hay cómo trabajar con ese estímulo creativo y positivamente, más que a través de la agresión que tan solo perpetúa el dolor.
¿Okay? O sea, todo lo que vivimos y vemos y percibimos tiene que ver más contigo que
es
con
de
lo
mi
que es.
Autoría, sí. Primariamente.
Claro.
Recuerda lo que dice William James, en este momento lo que yo percibo es mi realidad. Si percibo a mi jefe como mi enemigo, mi realidad es una de conflicto.
Okay.
Bueno, entonces es el punto de partida.
Okay.
Ahora, ¿cómo lo puedes resolver? Okay. Bueno, primero tratando de corregir ese punto de vista equivocado. ¿Y cómo lo puedes corregir? Bueno, entendiendo que tu jefe no tiene ni cuenta tan solo con una lectura. Siempre doy este ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? Yo soy un gran bibliófilo. Me encantan los libros, me encanta cómo son, me encanta cómo huelen, me encantan cómo se sienten, ¿verdad? Y si yo presto un libro, la peor afrenta que puedes hacerme es regresármelo de alguna manera maltratado. Y lo peor que le puedes hacer a mi libro es subrayármelo. ¿Por qué razón? No por la que piensen, no porque no, deterioras
yo entiendo
mi libro.
¿Por qué? Porque la estás razón, sesgando lo que yo pienso.
Exacto, porque me vas a obligar a leer tu libro de ese momento en adelante. Y como yo leo estos libros recurrentemente en la vida y lo hago consciente de que la lectura es distinta en las diferentes etapas y circunstancias de mi vivir, son diferentes libros, si tú me los subrayas, me vas a obligar a siempre ver lo que tú ves. En esa condición, el mismo libro. Y en ese sentido, la magia de la lectura se trastoca. ¿Me doy a entender?
Sí, claro.
Ahora, ¿qué puedo concluir? ¿Qué te tendría que decir? Nunca subrayes el libro. ¿Por qué? Porque tiene muchas voces, en muchos diferentes momentos, muchas lecturas. No solo los libros tienen muchas lecturas. Toda circunstancia de vida tiene muchas lecturas. Toda experiencia tiene muchas lecturas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es una lectura alternativa de tu jefe, por difícil que sea? Bueno, piénsalo de esta manera. Una cualidad primaria para el desarrollo evolutivo es la paciencia. Bueno, la paciencia es algo que se tiene que aprender. Este individuo puede ser un maravilloso maestro de paciencia. Y si le contemplo de esa forma, se transforma la cognición que tengo de esta persona y de esta condición y circunstancia. Imagina que te dices, hoy tengo mi seminario personalizado de paciencia y tengo un maestrazo. ¿Sí? Que me está ayudando a señalar esta intolerancia en mi vida y me está dando herramientas para superarla, por lo que le tengo gratitud, no hostilidad. Dos, yo tengo que convivir con esta persona unas horas al día y claramente es un suplicio, pero esta persona tiene que convivir consigo mismo toda su vida, por lo que se convierte en un objeto de compasión y no de hostilidad. Tres, si esta persona se comporta de la manera en que lo hace hacia mí, es porque de alguna manera transita por algún conflicto y dificultad. Hay un dicho tibetano que es tan simple pero tan profundo que dice, la gente se porta mal porque se siente mal. La gente se porta bien cuando se siente bien. ¿Sí? Así que si esta persona se porta mal, es porque se siente mal. ¿Cuáles son las causas de su malestar? Parezco ser yo, parece ser mi trabajo, pero en realidad son una miriada de condiciones y circunstancias, ¿verdad?, que interpreta de tal manera que le brindan conflicto y dolor. Es una fuente de compasión. ¿Por qué? Porque esta persona, como yo, desea ser feliz y dejar de sufrir y no sabe cómo.
No, pues con razón, el Dalai Lama es el Dalai Lama, si así es como piensa.
Así piensa.
24 horas al día.
24 horas al día.
Y ya sé por qué no vamos a ir todos nosotros al infierno.
Sí, claro.
Okay,
entonces
dos.
Es un ejemplo de la primera regla de
dos.
Vida, ¿no? Liberar a la mente de las preocupaciones.
¿De qué estás hablando?
Es muy simple. Las preocupaciones constantemente nos impulsan hacia un mundo de experiencia fantasiosa. ¿En qué sentido? Se basan en siempre estar en el futuro. ¿Sí? Pero el futuro no existe y se puede manifestar de una miriada de diferentes maneras que nos pueden ser insospechadas. El pasado no existe, ya desapareció, ha dejado de existir. Lo único que existe es el presente. Y cuando estás obsesionado por el futuro y el pasado, eso único que existe también se desvanece. La vida pasa como un relámpago que ilumina por un instante la oscuridad de la noche. Y si no estás, la pierdes. Así que la preocupación se centra en siempre estar en el futuro o estar atado al pasado. Claro, y aquí tenemos que hacer una distinción de sentido común. Hay preocupaciones válidas. No hay comida en el súper, tengo que ir al súper y comprar lo que vamos a comer en el día. Pero esa es una preocupación que no está enraizada en una obsesividad neurótica que te quita la vida, ¿verdad? Esta representa un apego fantasioso al futuro y al pasado que todavía no son. Okay. Vive el presente.
Tres.
Libera al espíritu de la soberbia, ¿ok? Pero no me gusta la soberbia. La palabra nunca me ha dicho gran cosa, así que la traduzco de otra manera. La importancia personal.
Okay. ¿Sí? A ver, explica.
Hay una anécdota de mi maestro que decía, Tukugyen Rinpoche, que los seres humanos vivimos una gran tragedia. ¿Por qué? vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Las transitamos sintiéndonos en las mismas agraviados. ¿Sí? Sufres porque toda tu vida te has sentido por algo o alguien agraviado. ¿Por qué? Porque has exacerbado tu sentido de valía, porque tienes un ego, ¿verdad? Fantasioso, porque te consideras el centro del universo, porque piensas que todo existe como a ti aparece, porque te concibes la única persona dotada de merecimiento en el mundo. Pero la importancia personal, exacerbamiento de la noción que tenemos de nosotros mismos, ¿de qué nace? Nace de la incapacidad de entender un principio muy primario de la realidad, la interdependencia. Nadie existe como isla, nadie existe de forma aislada. Emergemos en dependencia de todo lo que nos rodea y todos los que nos rodean. No estamos solos, nuestro bienestar depende también del bienestar de los demás. Eso es un elemento importante para contrarrestar la importancia personal. Es como cuando venía hace un momento en el tráfico y me habían citado para el programa a las 10 de la mañana, pero hice una hora y media para llegar al programa, ¿sí? Y mientras estaba en uno de los múltiples atorones, empezó a surgir en mí una sensación de ansiedad. No voy a llegar al programa, ¿no? Y empecé a observar el resultado de este esquema mental en torno a mi percepción del resto de los automovilistas. Y empecé a generar un sentido de hostilidad y una sensación de merecimiento. Esto es, yo soy el que tengo que llegar, yo soy el que tengo urgencia, nadie entre ustedes, así que no se pongan enfrente de mí. ¿Cómo lo contrarrestas? Pausas por un momento y dices, todas estas personas con las que comparto la calle, de la misma manera que yo, desean llegar a algún lugar y lo merecen tanto como yo. Todas tienen una urgencia de llegar, no solamente yo, ¿verdad? Y entonces esta sensación de alienación, esta sensación de hostilidad empieza naturalmente a disminuir, consecuente de esta concepción fantasiosa que la anima, que es la importancia personal. La noción de que yo soy el único que transita por la calle, o que el único que tiene merecimiento, o el único que quiere llegar a un destino. Cuando entiendes que no es el caso y que finalmente todos desean ser felices, dejar de sufrir y lo merecen, este sentido de importancia personal empieza a disminuir. La soberbia es una de las causas primarias del dolor y el sufrimiento en la vida. Decía mi maestro, la importancia personal es una enfermedad progresiva y mortal.
Vuelvo a decir, por eso el Dalai Lama es el Dalai Lama. Y por último,
aceptar más y esperar menos. ¿Sí? Yo creo que esta es tan importante, ¿no? Aceptar más quiere decir el saber que hay tantas variables en la vida, en el mundo, sobre las que en efecto nosotros no tenemos control ni injerencia. El soltar esta demanda fantasiosa y neurótica de intentar controlar al mundo, y además el saber que aún de tener éxito en esa empresa, lo cual es imposible, pero imaginando que lo lográsemos, no hay garantía de que nos produzca el resultado que deseamos. ¿Sí?
Yo creo que vivimos mucho con esta idea de que la vida nos debe.
Sí. ¿No? Y también porque pensamos que nuestro bienestar depende de aquello externo a nosotros. ¿Sí?
Eso se resume en expectativas.
Y expectativas neuróticas. ¿Qué es una expectativa neurótica? Que el mundo opere como una causa genuina de bienestar y de felicidad.
Tony Karam es presidente y fundador de Casa Tíbet aquí en México. Y cada vez que viene al programa siempre los invitamos a que si esto les suena, pues pueden ser parte de los programas de aprendizaje.
Así es.
De budismo.
Pueden consultarnos en el 5511-0802, 5511-0802, en Twitter, en Facebook. Pueden visitarnos en la Casa del Tíbet, Orizaba 93, Colonia Roma, o en nuestra página web, casatibet.org.mx.
Tanto que aprender, cuentavientes. Es Twitter, Casa Tíbet México, o 5514-7763.
5511-0802, 5514-0443.
Buenísimo. Tony, un placer tenerte aquí.
El placer es siempre mío estar aquí en familia.
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Pídele a los Reyes Magos el mejor smartphone, como un Honor 70, un OnePlus Nord N10, un Samsung Galaxy A53 o un Oppo Reno 6 5G en el plan Telcel Plus 5G5 por solo $599 al mes con 14 GB y aprovecha la gran venta de Reyes. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas y condiciones en punto de venta.
Si eres cliente Michadragui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. Aprovecha. En Farmacia Chedraui, sí cuesta menos.
Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, en sueño, tan bonitos como
yo. Ensueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 Ensueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado en sueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia.
¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de memoria y clave secreta.
O también juguetes didácticos como...
Cosas bellas pintarás.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de estos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete de más autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende. Que el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, Ensueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
La moda y los accesorios que más me gustan están en el Palacio de Hierro, donde encuentro descuentos únicos y promociones inesperadas. Mi estilo no tiene precio. Diciembre 26 de 2022 a enero 5 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com/términos.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Ambrosía está a solo $39.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre...
Miércoles de plaza.
En Office Depot, laptop Lenovo de A5 de 8 GB de $11,499 a $5,999. $1,000 de descuento en tabletas Samsung seleccionadas. Válido el 5 de enero.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Cebolla blanca o toronja, $16.50 kilo. Naranja, $9.50 kilo. Y papa blanca, $26.50 kilo. Este 3 y 4 de enero.
En Chedraui cuesta menos.
Es temporada de propósitos y en GNC tenemos toda la tienda con descuentos para que este 2023 sí se cumplan. Aprovecha la promoción Back to Fit con 30% de descuento en tu segundo artículo de cualquier categoría y arma tu kit con vitaminas, proteínas, probióticos y todo lo que necesites en tienda o desde gnc.com.mx. Empieza el año con GNC y vive mejor. Consulta términos de la promoción en tienda y en gnc.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Cebolla blanca o toronja, $16.50 kilo y naranja, $9.50 kilo. Este 3 y 4 de enero.
Descarga la aplicación de W Radio.
Disponible en iOS y Android.
Si es app.
Es W.
Los Reyes Magos vienen por lo mejor en videojuegos a Sears. Haz tu carta y pide tu Xbox Series S y eleva tu juego con los mejores controles inalámbricos Xbox. Además, disfruta de cientos de juegos en alta calidad con Xbox Game Pass Ultimate. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Ven a Chedraui y paga con tu tarjeta Bienestar para Niños y Niñas Mi Beca para empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Hasta el 31 de enero. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Sí, es radio.